nosotros en línea. Fabio Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M Deportivo para Santa Fe y toda la provincia. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Pero muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo analizás, digo, antes de entrar un poco a charlar de fútbol, que últimamente podemos hablar muy poco, pero digo, ¿cómo analizás esta pandemia? ¿Cómo la pasaste, el plantel, fundamentalmente, en el comunicado y en las expectativas que se generó también en todo lo demás, ¿no?
Es una situación, obviamente, inédita, que como sociedad no hemos vivido nunca. Hacían 100 años que el país no sufría una situación similar. Así que tratando de ir aprendiendo, de llevarla lo mejor posible, sin dejar de tener el contacto y el control con los jugadores de los entrenamientos individualizados. Pero bueno, entendemos que llevamos más de 70 días de esta manera y la forma física obviamente se pierde.
Claro, claro. Es muy difícil, eso que lo que más preocupa fundamentalmente, que más te preocupa de un equipo que venía con mucho envión, ¿no?
Sí, bueno, obviamente esto para todos de la misma manera. Uh-huh. A ver, lo primero es tener responsabilidad ciudadana, uh-huh, sobre todo para nosotros los que vivimos en Buenos Aires, que es el conflicto más importante que hoy hay en el país con el tema del virus, tener la responsabilidad ciudadana de cumplir con el aislamiento y en segunda instancia asistir a los que menos tienen. Eso creo que como ciudadanos es el primer compromiso que tenemos. Y después, obviamente, toda esa incertidumbre que vivimos a través de una situación inédita como esta se ve trasladada al fútbol, lógico.
Bueno, y de todos esos clubes que estuviste en ascenso, Español, Fénix, Fran, de Almagro, ¿con qué te encontraste en Tucumán? ¿Con qué te encontraste en San Martín, junto con Gómez, que están trabajando y que obviamente han hecho un gran trabajo, ¿no?
Bueno, a ver, era una oportunidad, un desafío que estábamos esperando con Sergio. Siempre habíamos dirigido equipos. Hemos dirigido en todas las categorías del fútbol de ascenso, hemos ascendido en todas, y siempre habíamos dirigido equipos con presupuestos muy, muy acotados y bajos, y teniendo que armar equipos ambiciosos para poder, aún con presupuesto bajo, ascender como lo hemos hecho, pero siempre hemos manejado presupuestos bajos de acuerdo a la categoría que estábamos jugando. Y esta es la primera vez que nos toca estar en un equipo muy grande con una concurrencia increíble y demostrar trabajo también el mismo que pudimos hacer en equipos de menor presupuesto en un equipo de los ambiciosos.
Porque aparte, bueno, tanto vos como Sergio lo habrán visto, la presión, uno que lo vive acá en Santa Fe con los dos equipos, Colón Unión, allá es como que hay una comunión inconsciente entre el Atlético y San Martín, y entonces esa rivalidad también se ejerce entre los hinchas que quieren que el equipo vaya para adelante, que gane siempre. Hay una presión extra que quizás no la viviste en Almagro o en Fénix o en algún equipo, como decía, más allá del bajo presupuesto también está la presión de las masas, ¿no?
Sí, por supuesto que es un desafío, por eso era un desafío que estábamos buscando. Nosotros cuando surgió la posibilidad de San Martín de Tucumán, nos había salido dos opciones de dos equipos importantes de capital, pero era la primera vez que, bueno, íbamos en equipo con esas características, que nosotros los habíamos enfrentado en Tucumán y realmente en un marco imponente. Habíamos tenido algunos jugadores que nosotros hemos recomendado a San Martín de Tucumán en su momento y también los jugadores nos han transmitido que era una experiencia muy buena. Y bueno, con todo eso, con todos esos ingredientes, sí, es verdad, la pasión que se siente en la provincia por San Martín es muy grande y la intensidad en el día a día, porque es fácil describir lo que uno ve por tele en una cancha cuando está repleta, como está habitualmente la cancha de San Martín. Sí, sí, pero sí, lo que no se ve y lo que se vive a diario es ese sentido de pertenencia que tiene la gente con el club, que es muy importante, y obviamente las responsabilidades son muy lindas y muy altas.
Yo antes de meterme un poco en lo menos importante y más importante, porque tiene que ver con la polémica, pero me interesa ver, saber el trabajo de ustedes, que es impecable hasta acá. Y alguna vez hablando con López, López, aquel entrenador, ex arquero y que también estuviera muchos años en Español y en varios equipos, López Caballero, yo le preguntaba cómo era trabajar en dupla, ¿no? Porque cuando vos te preparás, te capacitás, primero como la inquietud de que tenés de ir a capacitarte como entrenador, como director técnico y después recibirte, siempre pensás que, bueno, las decisiones y todo eso va a pasar por tu responsabilidad y que más allá, que acá dividís la responsabilidad, digo, vos con Sergio hace 8 años que están trabajando juntos y me imagino que ya debe haber una química más que importante. Y cuando yo hablaba con López, López me decía, no, nosotros nos mirábamos nomás, inclusive hasta en el cambio, si teníamos que hacer algo, algún trabajo durante la semana, pero era ya casi natural nuestro trabajo en conjunto. Es más, cuando decidimos o uno tomó la posta solo, fue muy extraño. Digo, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Cómo es el trabajo en conjunto o esta dupla que han generado con Sergio Gómez?
Bueno, y tal cual te decía López, es mientras vos estabas describiendo la respuesta de él, yo digo, estaba afirmando con la cabeza todo lo que decías, porque es así, digamos, para no es fácil trabajar en dupla, si bien de vez en cuando surge alguna dupla técnica en el ruedo, uh-huh. Hay que tener la inteligencia suficiente de entender que lo que hacemos es trabajar en equipo, claro. Que nos potenciamos, que potenciamos virtudes de cada uno, tapamos defectos, que no existen entre nosotros problemas de egos, por quién está parado, quién está sentado, en el tema de entrevistas, todo lo contrario, nosotros consideramos al cuerpo técnico como un grupo. Y obviamente que nosotros tenemos la última decisión, pero consideramos el trabajo que hace un equipo dentro de un campo de juego también afuera. Que cada uno tiene su papel, que entendemos que la potenciar las virtudes de cada uno y tapar defectos hace que sí. Le podamos entregar algo más a los jugadores y nos sentimos cómodos de esta manera. También siempre digo que porque todos me preguntan a la hora de los cambios, digo, no es tan distinto a lo que pasa en un formato tradicional de cuerpo técnico, claro. Donde hay un entrenador y un ayudante de campo, porque sí. Muchas veces los ayudantes de campo terminan generando un cambio o haciendo un cambio. Obviamente, sí. Públicamente no se sabe, el mérito del cambio si sale bien es del técnico, sí. Y la responsabilidad del cambio si sale mal también es del técnico, sí, pero sí. En la toma de decisiones muchas veces lo hacen los ayudantes de campo.
Sí, aparte uno ha visto hasta los profes a veces se acercaban. Ha cambiado mucho toda esa situación también, porque inclusive hay muchos ayudantes de campo, tenés entrenador de arquero, tenés un montón de cosas que por ahí vos vas consultando.
Ha cambiado también en cuanto... Antes, o por lo menos a mi criterio, los equipos, el capitán del equipo era donde se volcaba toda la responsabilidad, toda sí. La presión y toda la situación de llevar un grupo adelante. Hoy se reparten.
Sí, es verdad.
Y muchas veces los capitanes, o sea, el que sale con la cinta de capitán, en cada partido muchas veces no es el referente natural que hay a diario en los entrenamientos.
Y aparte, a mí me da, Fabio, la sensación que ustedes son de la nueva camada de entrenador, vos sos un entrenador joven, y también que has venido con la nueva etapa del fútbol, tanto el videoanálisis, la neurociencia, un montón de cuestiones que también antes quizás cuando vos como jugador o Sergio era muy difícil que un entrenador, o era mucho más tradicionalista el entrenador, hoy hasta en eso también tenés que estar en todos esos aspectos, ¿no?
Sí, por supuesto, por eso digo que nosotros tenemos un cuerpo técnico donde cada uno cumple su función, tenemos un videoanalista de equipo propio, un videoanalista de equipo rival, uh-huh. Y donde consideramos el trabajo en forma integral, uh-huh. Tanto la cuestión de análisis como la cuestión de estímulo físico, táctico y técnico, uh-huh. Lo hacemos en forma integral, a nosotros nos gusta, más allá de que cada uno ocupa su lugar dentro del cuerpo técnico, nos gusta el intercambio de opinión y la participación integral del cuerpo técnico uh-huh. para, para la planificación, para el monitoreo y para la puesta a punto de en cada entrenamiento.
Bueno, y yo me acordaba, porque yo no sé si nos tocó hacer un partido y aparte hacer algunas cuestiones en Tucumán, toda periodística, y en ese tiempo ustedes le ganaban la pulseada a 12, a ver, podemos decir, dos viejos zorros del ascenso, como Iván Delfino, Omar Di Felipe. Digo, y en esto quedó claro que con el laburo San Martín acertó, más allá de que esto puede también que ver con los jugadores. Digo, en el plantel, ¿con qué te encontraste de todo eso?
¿En el armado?
Sí.
Bueno, en el armado tuvimos que armar el plantel de cero prácticamente, porque sí, es verdad lo que vos decís, obviamente un equipo como San Martín de Tucumán es natural que tenga, a la hora de la búsqueda de un técnico, tenga varias opciones. Uh-huh. Obviamente siempre agradecemos a la dirigencia del club, obviamente con mayor responsabilidad a Roberto Sagra, su presidente, en confiar en nuestro trabajo. Uh-huh. Nos habíamos enfrentado en la época, nosotros estábamos en Flandria y había quedado una buena sensación de lo que hacía Flandria en cancha y bueno, todo eso y evidentemente también sumó a la hora de la elección. Uh-huh. y tuvimos que en conjunto, Sergio, Roberto y yo y obviamente toda la dirigencia, armar un plantel prácticamente cero. Lo que sí hemos hecho, y que fue una idea de Roberto apenas nos contrató, era ganarle tiempo al mercado. Arrancamos rápido, no a contratar, pero sí a armar el plantel, porque San Martín venía de jugar en la A y muchos jugadores se habían ido, y bueno, teníamos que adaptarnos obviamente a un presupuesto Nacional B, muy bueno, seguramente, como dijo Roberto, lo escuché varias veces, estamos en los presupuestos más altos de la categoría, y empezar a evaluar y a concretar alguna contratación, y así fuimos armando este rompecabezas, porque, te repito, hemos tenido que armar un plantel prácticamente nuevo.
Yo sé que me da la sensación, y por esto de vuelta que hemos tenido estos minutos, que vos te enfocás en lo deportivo, en lo futbolístico, y que lo otro, que tiene que ver con la parte logística, que más allá de que seguramente estás, pero tiene que, digo, lo dirigencial, este tema de que, bueno, no va a haber descenso en primera división, y de repente tienen que ganar una cancha el ascenso los equipos como ustedes o Atlanta, ¿no? Y ahí viene el enojo de San Martín Tucumán, que es el único que obviamente se enojó, no firmó esto que todo el comité ejecutivo y todos los presidentes dijeron, aceptaron, bueno, está bien, vamos a jugar. Digo, ¿cuál es? ¿Qué punto de vista tenés vos? ¿Qué análisis hace de todo esto que pasó y lo que obviamente la gente, la dirigencia de San Martín, no está de acuerdo con lo que firmó los otros clubes?
Bueno, no, nosotros no tenemos ningún problema con Sergio de hablar de este tema, de hecho que lo hablamos todos los días.
Por eso lo dije con mucho respeto, porque viste, no quiero hablarlo porque que estén los dirigentes, que peleen los dirigentes allá arriba.
No, está bien, nosotros, a ver, lo que decimos es que no queremos ningún tipo de beneficio, porque claro, cuando uno sale a hablar o sale a hablar otro y empiezan a correr rumores infundados, sobre todo que, ¿qué pasa también? No me estoy corriendo de la pregunta, voy a ir a la pregunta, pero digo, ¿qué pasa también muchas veces? Uno hace una entrevista de radio o un vivo en un Instagram y después ponen un tuit con un título, con una frase, que si esa frase queda descontextualizada, tiene un sentido que no tenía el sentido de la real respuesta.
Lo que vos querías decir.
Entonces muchas veces hemos hasta hablado con los jugadores de la forma de expresarse, porque pasa hoy que haces una entrevista y...
Sí, sacan de contexto para vender.
De pegar los tuits.
No, que sacan de contexto lo que decís y de repente palabra o una coma puede cambiar lo que dijiste.
Un montón. Bueno, pero en definitiva nosotros lo que decimos es que no queremos ningún tipo de beneficio, lo que queremos es que se utilice, o lo que pretendíamos, porque bueno, obviamente ya está la resolución hecha, pero lo que pretendíamos es que se utilice el mismo criterio, digamos, Si se continúa con el campeonato, con las 9 fechas que faltan, está perfecto, pero que se juegue como estaba establecido y con los mismos planteles. Uh-huh. Si no, se desvirtuaría todo.
Claro.
O sea, nosotros, el 80% del plantel, incluido el cuerpo técnico, sí, se nos vence el contrato el 30 de junio. San Martín es un equipo que el ingreso más alto está relacionado a las recaudaciones. Entonces cambian las condiciones de las cuales estábamos jugando, digamos. Si hay tiempo para terminar el campeonato, me parece fantástico que se jueguen las 9 fechas, pero como estaba establecido, con ascensos y con descensos, entiendo que al sacar el descenso muchos equipos sienten un alivio económico, uh-huh, pero digamos, si el que hizo el desmérito deportivo, digo el desmérito porque no es que hice las cosas mal, sino muchas veces me ha pasado a mí que hacer las cosas bien, pero sí, los resultados no se dan
los resultados.
Se los alivia económicamente a los que hicieron el mérito deportivo, se los obliga más aún económicamente. Uh-huh. Entonces, bueno, lo único que pretendemos es eso, que se utilice el mismo criterio, uh-huh, nada más que, absolutamente nada más que eso. No queremos ningún tipo de beneficio, sí, que se utilice el mismo criterio.
Fabio, ¿qué pensás lo que sucedió con Riestra? Digo, porque lo que cuentan, yo hoy hablando con Daniel Cascioli, que estuvimos charlando, porque él un poco puso en un tweet qué pasa si le sacaban punto, no, si Tigre se beneficia, etcétera, etcétera. Bueno, el juego que seguramente está en lo periodístico. Pero los muchachos fueron a cobrar, dicen algunos, y se entusiasmaron, vieron una pelota, empezaron a entrenar. Digo, ¿qué pensa lo que sucedió? Teniendo en cuenta todo lo que padecemos, lo que nos quedamos en casa o lo que no tomamos. Porque aparte tampoco sería una ventaja deportiva, ¿no?
A ver, para mí está mal, obviamente. Está muy mal porque, primero, no corresponde a nivel ciudadano. Tuvieron la responsabilidad ciudadana de lo que está establecido en el decreto del aislamiento. Uh-huh. O sea, primero se rompió con el protocolo, con el aislamiento establecido. Sí. Y obviamente que están todos los equipos del fútbol argentino a la espera de la vuelta a los entrenamientos. Entonces, entrenar cuando no se puede, obviamente, está mal.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y bueno, porque decían que iban a ser categóricos. Yo no creo que le quiten puntos pensando que... Bueno, porque ahí venía el juego de que podía favorecer a Tigre, pero digo, no creo que le quiten puntos. Sí, me parece que vendrá otra sanción. Fabio, agradecerte muchísimo, ¿eh? Ojalá que, bueno, que queremos verlo al Ciruja en Primera División con ustedes también, de este nuevo desafío que con Sergio están haciendo ahí en el Santo. Así que un abrazo grande desde Santa Fe y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista. Siempre agradezco la posibilidad de que me dan en cada entrevista de dar nuestra opinión. Y siempre digo que en el fútbol de ascenso, nosotros hemos dirigido en todas las categorías del ascenso. El fútbol de ascenso creció mucho en los últimos años, se profesionalizó mucho en los últimos años, no solo por los jugadores y los cuerpos técnicos, sino también por la promoción y la difusión que le hacen los medios. Así que yo también soy un agradecido.
Bueno, fui un periodista del ascenso por tres, así que te imaginás que sabemos lo que es el ascenso. Me ha tocado ir a relatar a Buenos Aires con Daniel, con el Tano Azaro, con gente que también están muy involucrados con ustedes y que le dan mucha manija al ascenso, ¿no? Como Guerra, como tantos periodistas, que sabemos el esfuerzo que tienen que hacer, es doble parece, pero bueno, hoy ya estás en un equipo ya reconocido como ese San Martín de Tucumán. Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo y a disposición.
Ahí estaba Fabio Orsi, que es el entrenador de San Martín de Tucumán, y Sergio Gómez está con él. Ellos estuvieron un paso por Español, por Fénix, ascendió con Flandria y venía de dirigir Almagro. Y entre la pulseada de que Iván Delfino, Omar De Felipe, ¿qué se dijeron los dirigentes santos de San Martín de Tucumán? Vamos a apostar por esta dupla joven que viene del ascenso, que conoce un poco cómo es la cancha embarrada, y me parece que acertaron, porque hoy San Martín de Tucumán está puntero en una zona, en la otra está Atlanta. La idea, hay muchas ideas con esto que se generó, esta polémica que se generó, porque lo que dijo Tapia es que no va a haber descenso hasta el 2021, pero sí que el ascenso se juegue. Los que quieran ascender tienen que jugar. Pero ahora salió otra idea, me dijeron, que tiene que ver, hay un bosquejo, ¿no? con que dos van a subir.